el control remoto. Tenía 10 años cuando llegó la televisión a Uruguay. Mamá decidió vender el piano vertical de la sala, por entonces ya convencida de que ninguna de nosotros pasaría de los ejercicios de Czerny, y compró un televisor. Creo que fue una decisión inconsulta. Parece que mi padre no estuvo muy de acuerdo. Pero pronto se sentaba encantado a ver la patrulla de camino, así que mamá hizo un gol. En la pequeña pantalla, con una larga caja gris detrás, décadas de blanco y negro por delante. Los avisos eran fotos fijas, acompañadas de las voces que con el tiempo se fueron haciendo de la familia en cada casa. Había un solo canal, Saeta TV, y no fue antes de 5 años que fueron apareciendo otros, y recién, 30 años después, hubo televisión en color. A la hora de Bradley Crawford, toda la familia se reunía y compartía opiniones. El botón de encendido solo se tocaba para prender y apagar. Todo habrá sido parejamente modesto, eran los inicios, los noticieros pobres, los programas en vivo con decorados hechos de cartulina, mucho baile español en vivo, se destacaban los enlatados americanos como Perry Mason. Pero se hizo camino al andar. También nosotros, como televidentes, nos fuimos educando. En los primeros tiempos hasta veíamos con encanto, a falta de otras opciones, a un cobayo al que soltaban en, una pista semicircular con muchas puertitas posibles y que daban distinto puntaje al participante dependiendo dónde entrara el cobayo. Dependiendo de la suerte y el clima, se lograba captar, en medio de lo que parecía ser una tupida tempestad de nieve, algún vestigio de un canal de Buenos Aires que nos llevaba a otra etapa más adelantada. Pasaron años antes de que hubiera algo cercano a un televisor por familia y otro tanto de la aparición del control remoto. Las noticias eran vistas entre todos y en las abundantes y largas pausas de avisos se comentaban y cada uno daba su parecer, se analizaban y se aprendía de las opiniones ajenas. Yo aprendía mucho de las fundamentaciones que expresaban mis padres, que a menudo eran divergentes, mi padre más científico y pragmático, y mi madre inclinada a las humanidades. A veces alguna de nosotras preguntaba qué quería decir algún término del vocabulario usado en política o en economía o en alguno de los noticieros. Aprendíamos, sin darnos cuenta, a compaginar diferencias con respeto, apertura y confianza. Creo que hasta ahí todo anduvo bien. Cuando aparecieron más canales, ya las opiniones de cuál se podía ver causaban fisuras. En general, la decisión era de mi padre y a todas nos parecía natural. Si el canal elegido no era de nuestra preferencia, mi hermana, que era muy traga, prefería retirarse a estudiar, la mayor prefería ir a escuchar música en su pieza y yo me quedaba ahí dibujando y escuchando. Cuando vine años después a Paraguay, me tocó volver a vivir el inicio de la televisión, que ocurrió acá años más tarde. Era muy diferente. Antes de que las casas tuvieran aire acondicionado, las familias e invitados se sentaban en esos jardines encantadores con árboles majestuosos y frescos por la noche. Asunción era silenciosa de motores y de olores a humo de escape. Era, como mencionan las guarañas, una ciudad perfumada de jazmines. El televisor era llevado en su mesa con rueditas y alargues eléctricos hasta la galería, y desde el jardín la familia y amigos, sentados en semicírculo, veían los noticieros y comentaban los hechos, tomaban clérico e intercambiaban opiniones en democrática armonía o amistosa discrepancia. La televisión seguro siguió haciendo camino, pero nosotros nos fuimos años a vivir en el campo sin electricidad, ni ruta, ni agua corriente. Años después, me tocó de nuevo vivir la llegada del primer televisor a la zona. La instalación de una antena y cables en una tacuara fue hecha en la estancia con gran entusiasmo por los peones, gente de a caballo que jamás había visto nada semejante, acostumbrados a vivir con velas y faroles bopí. La fuente de energía era un pequeño generador que prendíamos solo unas horas por día. Si alguien prendía una luz de más, se apagaba todo, y el encendido no era automático, así que tomaba varios minutos regularizar el suministro de energía y sintonizar nuevamente. La sintonía era caprichosa. Uno de los muchachos tenía que ir a hacer girar la tacuara con la antena y desde adentro le gritábamos, un poco más hacia ese lado, ahí, ahí, ahí no, no, un poco más hacia atrás, ya, 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 deja así. Generalmente la recepción era mala, pero con voluntad lográbamos escuchar la voz en medio de una tormenta de nieve, por supuesto en blanco y negro, y descifrábamos aproximadamente el contenido. Para mejor recepción se envolvía una virulana alrededor de la antena. Se prendía a la hora de la cena. Afuera, al lado de la ventana, los personales se apiñaban a ver aquello y los más letrados explicaban a los otros en guaraní de qué se trataba. Excepcionalmente, si la albirroja jugaba un partido importante, se prendía el televisor y todos, recién bañados, peinados y muy contentos, veían el partido a través de la tela metálica. Crecidos los chicos, volvimos a la ciudad y allí ya la tele era otra cosa. Se había empoderado, casi comandaba las rutinas familiares. En los momentos culminantes de alguna telenovela brasileña se paralizaba la ciudad, toda actividad. Colores brillantes, varios canales y lo peor, varios aparatos en cada casa. Cuando los gustos no coincidían, que es lo natural, los chicos iban a ver dibujitos en la otra tele y ya nunca participaron de los comentarios de sus mayores, que los harían crecer o los ayudarían a formar sus propias opiniones. También el control remoto anuló la escuela democrática y los intercambios de ideas durante las pausas publicitarias, pues apenas aparecía el aviso, se pulsaba el control y se recorrían las otras posibilidades. Se sustituyó el diálogo por el imperativo, ¡cambia! ¡Deja acá! No, volvé al otro. ¿No te das cuenta que esta es una pavada? Bueno, la próxima vez yo elijo. De ahí en más, los mundos de cada integrante de la familia se nutrieron de material completamente diferente y resultaron irreconciliables por falta de base común. Habiendo Teletubbies, ningún niño vería un programa que interesa a sus padres, ni haría preguntas o se esforzaría por crecer para entenderlo. Y habiendo 600 canales, ningún padre se sentará con sus hijos a ver Teletubbies. Chatarra, pura chatarra que nos hipnotiza, aísla y empobrece. Con internet, las computadoras personales y los teléfonos y hasta tablets de plástico para los infantes y sus infinitas opciones, fuimos alejándonos cada vez más de las bases comunes. Toda divergencia es válida y como somos tantos y cada vez más variados, sin censura ni guía de ningún tipo, cualquiera con la idea más estrafalaria o la más elevada consigue los likes que lo estimulan. Cada uno es dueño de una verdad diferente y afirmado por miles de likes. Y recibiendo de los astutos algoritmos material que refuerza la idea original, que entonces nunca es sometida a análisis críticos, nos vamos polarizando hasta extremos increíbles y nos petrificamos en nuestras posiciones antagónicas. Seguramente los nativos digitales le ven a esos progresos las ventajas que yo no puedo verles.